Estás escuchando las noticias como son.
Un saludo de José Luis Ramos y Amado Gil aquí en las noticias como son en Radio Martí.
Bueno, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es un tema que ha marcado a muchas administraciones estadounidenses y a cubanos de dentro y fuera de la isla. Pero, sin dudas, el paso que dio el expresidente Barack Obama movió resortes que sorprendió a muchos.
Hoy vamos a conversar en este programa por primera vez con Mark Feirstein. Él es exdirector para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, por supuesto, de la administración Barack Obama.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Mucho gusto.
Gracias por la invitación.
Gusto estar con ustedes.
Igualmente. Un placer, de verdad. Vamos a comenzar. Por supuesto que yo sé que el tiempo es poco y los temas son abundantes, pero me gustaría comenzar con usted un poco hablando de antes del famoso 17 de diciembre del 2014, el momento en que se anuncia públicamente la nueva política de la presidencia de Barack Obama hacia Cuba. ¿Usted cuándo se entera? Es pura curiosidad, Feirstein. ¿Cuándo es que usted conoce de los 18 meses de negociación?
Bueno, yo no estaba trabajando en la Casa Blanca en esa época. Yo estaba trabajando en USAID. Entonces yo fui informado quizás un día antes o ese mismo día en la mañana. Era un proceso que manejaron en la Casa Blanca en una forma bastante secreta, pero obviamente con mucho éxito.
Ya. Se dice sin duda que negociar con el gobierno cubano, con las autoridades cubanas, no es fácil, y yo quisiera sin duda que nos dijera un poco cómo fueron suavizándose las relaciones, porque fueron 18 meses de negociaciones previas. Esa relación en secreto que guardaron tanto Barack Obama como Raúl Castro.
Como mencioné, yo no estaba trabajando en la Casa Blanca en esa época, entonces tendría que dejar ese tema a gente como Ben Rhodes y Ricardo Zuniga, que estaba trabajando en esa época. Pero mira, las negociaciones con otros países siempre son difíciles. Cada país tiene sus propios intereses, pero lo que averiguaron ambas partes es que tenían intereses en común también, y llevaron a cabo las negociaciones en un ambiente de respeto, y por eso llegaron a una buena conclusión.
Hay dos temas en cuanto a lo que se anunció el 17 de diciembre. Y cuando digo que hay dos temas es que, por un lado, nos despertamos esa mañana con la noticia de que los espías habían sido indultados, los espías cubanos que estaban presos cumpliendo condena en Estados Unidos y fueron enviados a La Habana. La Habana, a su vez, pues enviaba a Estados Unidos, liberaba a Alan Gross. Y por otro lado, que de manera, una decisión de Estados Unidos, una decisión unilateral, pues ellos iniciarían una nueva política hacia Cuba, cambiarían todo lo que es las sanciones, etcétera. Incluso se pedía el levantamiento del embargo estadounidense y se quitaban muchas de las sanciones que estaban contra el gobierno cubano y que después, por supuesto, siguieron adelante. En su análisis, yo sé que no estaba usted en la Casa Blanca, pero conoce muy bien el tema, conoce muy bien Cuba, América Latina. Pero en su punto de vista, ¿lo que movió todo esto fue el señor Alan Gross?
Bueno, habían muchos intereses, obviamente. En Cuba tenían varios intereses y nosotros también. Pero la cosa más importante era que nuestro país tenía una política por 50 años que había fracasado. Y si la idea era promover la democracia en Cuba, si la idea era promover el respeto a los derechos humanos, era un fracaso. Entonces el presidente Obama determinó que ya era tiempo para cambiar esa política. Y eso es lo que anunciaron en diciembre de 2014 y lo que hemos hecho y hemos tomado varios pasos desde ese mes, en los últimos dos años, para avanzar el proceso de normalización y dar más poder al pueblo cubano. Esa era la idea de todo el proceso.
Uh-huh. El expresidente Obama, recuerdo que dijo que el aislamiento a Cuba no había funcionado, creo que fue en el discurso, ¿no?, cuando estuvo en La Habana, que se lo dijo a los cubanos. Para unos, y esta es la pregunta que le hago, para unos, Estados Unidos, las iniciativas de Estados Unidos hacia Cuba fueron demasiado rápidas. Para otros, estaban enmarcadas en la normalización de las relaciones. También hubo críticas y están presentes todavía, ¿no? La represión política, ¿qué dice usted? ¿Fue verdaderamente positivo avanzar en esta dirección?
Bueno, es absolutamente que sí. Pero lo que pasa es que la política nuestra, por 50 años, no aisló a Cuba, aisló a nosotros. Nosotros cada año, los Estados Unidos cada año, perdimos un voto en las Naciones Unidas sobre el embargo, por ejemplo, 193 países. Y el resto del mundo estaba, tenía relaciones diplomáticas con Cuba, el resto del mundo tenía comercio con Cuba. Entonces nosotros estamos aislados. Y las medidas que hemos tomado, la idea es dar más poder al pueblo cubano, darles más acceso a la información, darles más contacto con más gente de afuera. Y creemos que ese proceso está funcionando, pero es un proceso de largo plazo. Estamos hablando de apenas 2 años, ¿no? La política anterior tuvimos por 50 años. Entonces, el proceso va a tomar tiempo, pero creemos que ahora estamos en buen camino.
Hay un tema que yo quiero dedicarle por lo menos algunos minutos y es el tema de América Latina. Nosotros encontramos, por ejemplo, una de las declaraciones del Papa Bergoglio, Jorge Bergoglio, es que incluso le comunicó y le dijo a Obama una vez que su relación con América Latina entra por Cuba. Y usted conoce muy bien América Latina. ¿Qué ganó Estados Unidos en América Latina después de este 17 de diciembre de 2014?
Sí, bueno, el tema de Cuba era un irritante en las relaciones de los Estados Unidos con otros países. La vimos muchas veces en las reuniones multilaterales. Todo el mundo estaba criticando el embargo, todo el mundo estaba criticando a la política de nosotros hacia Cuba. Y realmente era por eso más difícil hacer progreso sobre otros temas con otros países. Y ahora hemos quitado ese irritante y creo que hemos visto el resultado. Ahora las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina son mejores que nunca.
Claro,
debe decir que antes del 20 de enero
bueno,
estaba mejores que nunca. Después comenzó la cosa con México y todo, pero estoy hablando de la época de Obama. Las relaciones eran mejores que nunca, sí.
Pero también está la pregunta, ¿por qué Estados Unidos mantiene una política de acercamiento a Cuba mientras aumenta la presión contra Venezuela?
Bueno, hay que analizar cada situación de una forma distinta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor estrategia hacia Cuba? ¿Cuál es la mejor estrategia hacia Venezuela? Obviamente, como ya mencioné, por 50 años tuvimos una política para aislar a Cuba y esa política fracasó. Si algo está fracasando por 50 años, ya es tiempo de cambiar.
Claro, ahora Mark Feuerstein, yo sigo con América Latina. Es cierto, lo que usted dice, bueno, pues no funcionó y hay que probar otra cosa. Eso lo siempre lo mencionó la Casa Blanca, lo dice usted y es una verdad, se prueba otra cosa. Ahora, con América Latina se estaba dando una situación, digamos, un poco peculiar. Lo que le llaman este socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que lo mismo del siglo XX, pero, o sea, con características distintas. En mi opinión, estaba tomando mucha fuerza en América Latina. La balanza se estaba inclinando hacia gobiernos que seguían pues esta línea de Hugo Chávez en su principio. Y cuando llega este nuevo escenario con Cuba, un poco que dejas, nosotros los cubanos tenemos una frase que dice, los dejas colgados de la brocha. A muchos países de Latinoamérica, sobre todo los del socialismo del siglo XXI. ¿Esto es cierto? Como yo lo visualicé, ¿es cierto? Muchos de estos países, Ecuador, Bolivia, Venezuela, en su momento Argentina, se quedan, digamos, un poco que les quitan el discurso antiimperialista cuando ven a su mentor, que es Cuba, establecer relaciones con Estados Unidos.
Bueno, yo creo que la región está cambiando, pero en otro sentido. Vemos, por ejemplo, el caso de Argentina, como usted mencionó. Ahora hay en Argentina un presidente que quiere tener relaciones muy cercanas con los Estados Unidos, muy cercanas con los Estados Unidos. Es un presidente, un gobierno que ha sido crítico de Cuba. Vemos igual en Perú. Vimos también una transición en Brasil. Entonces, lo que hemos visto, yo creo que ahora en la región hay más los países que tienen más peso. Son los países que están más alineados con los Estados Unidos y que creen más en la democracia, el libre mercado, y que están más críticos, por ejemplo, de lo que está pasando en Venezuela y la situación también de derechos humanos en Cuba. Entonces déjame agregar también, ahí, cuando hablamos sobre la política de los Estados Unidos de Obama y analizamos cada paso que tomamos, por ejemplo, abrimos una embajada en Havana. Uh-huh. Obviamente eso sirve a nuestros intereses. Tener una embajada no es una concesión a otro país. Eso sirve a los intereses de los Estados Unidos. También ahora es más fácil para que los americanos viajen a Cuba. Los americanos deberían tener el derecho de viajar a cualquier país. Entonces ahora tienen más ese derecho. También las empresas norteamericanas ahora pueden competir mejor con empresas de otros países en Cuba. No tiene sentido revertir a un tiempo donde casi era imposible para que las empresas americanas hagan comercio en Cuba. Y también estamos colaborando con Cuba en varios temas de mutuo interés, por ejemplo, el tema de law enforcement, el tema de salud. Entonces no tendría sentido, vamos a ver lo que hace el equipo de Trump, pero no tendría sentido revertir al pasado y cambiar todo lo que ha hecho el presidente Obama.
¿Cómo ve usted a Cuba, precisamente hablando de Trump, en la era de Donald Trump? ¿Usted cree que revertirá el deshielo con Cuba o será cauteloso?
Bueno, están comenzando su análisis, obviamente, de la política. Yo creo que se van a dar cuenta que sirve a nuestros intereses tener una embajada allá. Sirve a nuestros intereses trabajar con Cuba en temas de law enforcement, contra terrorismo, en temas de salud, en temas de medio ambiente, etcétera. Creo que van a querer evitar introducir de nuevo un irritante en las relaciones con el resto de la región. Y yo creo que también se van a dar cuenta que la política ha cambiado mucho sobre el tema de Cuba. Ahora vemos, según las encuestas, que la mayoría de los americanos apoyan la política de Obama. También la mayoría de los cubanos americanos también están de acuerdo. Vemos también cambios en el Congreso. Ahora creemos que hay una mayoría que está a favor de levantar el embargo. Vamos a ver si el liderazgo republicano permita que haya un voto sobre el embargo, pero creemos que si mañana hay un voto, la mayoría va a votar para levantar el embargo. Entonces la política ha cambiado, la situación regional ha cambiado y la situación con Cuba también ha cambiado.
Tengo para ir concluyendo.
Claro, una pregunta que quería también conocer de su parte. ¿Por qué el expresidente Obama esperó hasta el final de su mandato para terminar con la política de pies secos o pies mojados?
Bueno, tuvimos una larga lista de cosas que negociar con Cuba. Obviamente eso era un tema importante también, pero francamente tomó tiempo para negociar el acuerdo. Era un poco complicado, como siempre son las negociaciones con cualquier país. Entonces realmente tiene que ver que tuvimos muchas cosas y habríamos hecho muchas cosas en 2 años y después tuvo tiempo para negociar el acuerdo. Y bueno, yo creo que salió una forma satisfactoria para ambas partes.
¿Qué quedó pendiente en esa lista que pudiera compartir con nosotros?
Bueno, vamos a ver lo que hace el equipo de Trump. Yo creo que hay oportunidades, primero, para levantar el embargo. Hay oportunidades para seguir en colaborar con Cuba en varios temas de mutuo interés. Entonces yo creo que dejamos en una buena forma la situación y, bueno, veremos lo que hace el equipo nuevo.
Lo que se quedó pendiente, por supuesto, se le pasa al equipo de Donald Trump.
Así es.
O sea que ahí ellos tienen en sus manos lo que a ustedes se les quedó pendiente en la administración Barack Obama.
va a ser importante lo que hace la administración de Trump, pero también es cuestión de qué hacen las empresas americanas, qué hacen los ciudadanos americanos, qué hacen las ONGs americanas. Es decir, que hay muchísimo interés por parte de las empresas, por parte de los ciudadanos, por parte de muchas agencias, de tener más engagement con Cuba. No es solamente cuestión del gobierno, obviamente es cuestión de cómo establecer mejores relaciones entre los dos pueblos de Cuba y los Estados Unidos.
Y esperar también, aparentemente, de que Raúl Castro también haga algo, claro. ¿Verdad?
¿Mande?
Que Raúl Castro responda también, ¿no?, a las iniciativas de Estados Unidos.
Claro que sí. Bueno, hay muchas cosas que deberían hacer en Cuba. Hay reformas económicas que creemos que ellos reconocen que tienen que hacer. Obviamente, esperamos que haya más respeto por los derechos humanos, más respeto por la libertad de expresión, de asamblea, etcétera. Sí, obviamente, hay pasos que también los cubanos pueden tomar, claro que sí.
Mark Fersten, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. Y para hablar incluso hasta de temas latinoamericanos en el futuro, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Ok.
Muy bien. Hasta luego.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuando acá en el programa con otro tema que ocupa en estos momentos los grandes titulares en el mundo y tiene que ver con Israel, Palestina, Cisjordania. En fin, ya está con nosotros nuestro próximo invitado.
Efectivamente, Joseph Hage, un analista internacional, de política internacional, y lo decía José Luis en la introducción, el tema de los asentamientos israelíes en territorios palestinos, estos territorios como Jerusalén Oriental, Cisjordania, etcétera. Esto, sin duda, ha traído una controversia muy grande a través de toda la historia. Yo creo que es uno de los temas perennes en las relaciones Palestina-Israel, pero que tiene connotaciones internacionales, sobre todo ahora cuando Israel ha vuelto a permitir que colonos israelíes se asienten en estos territorios. Palestina protesta y se espera, pues, en algún momento que la Casa Blanca también tenga algún tipo de pronunciamiento. Han habido algunas críticas veladas por parte del presidente Donald Trump, pero ¿quién mejor para analizar el tema, repito, que Joseph Hay? Saludos, soy Joseph, bienvenido.
Bueno, primero, dos grupos israelíes acaban de pedirle al Tribunal Supremo del país que revoque esta nueva ley que legaliza los asentamientos en Cisjordania. ¿Usted cree que esto tendrá algún resultado positivo a corto plazo?
Mira, que tenga el resultado positivo o negativo, el tema de los asentamientos lo ha tratado el gobierno israelí antes cuando ocupaba el desierto de la Sinaía con Egipto. El momento que llegó que Israel se ha dejado, ha evacuado estos asentamientos y se los entregó a los egipcios con el terreno que había ocupado a cambio de un proceso de paz. Israel, el gobierno israelí, que sea el actual o los anteriores, siempre han dicho a cambio de un tratado de paz siempre nosotros podemos mirar de nuevo las condiciones de los asentamientos. Mientras el gobierno de la autoridad palestina siempre pone una excusa de que los asentamientos es una indicación a que el gobierno israelí nunca quiere hacer paz, nunca quiere dejar que se forman dos gobiernos, dos territorios, ahí uno palestino, otro Israel. Uh-huh. Que este tema se ha tratado de distintos ángulos. No cabe duda que Israel no está facilitando el trabajo del proceso de paz al establecer nuevos asentamientos. Al mismo tiempo, tampoco la autoridad palestina está facilitando el proceso de paz de negarse a cualquier propuesta que pone Israel en la mesa y que vayan tratando a través de Naciones Unidas, a través de otros países, de aislar a Israel en el escenario internacional. Y eso envalentona a los israelíes a hacer más asentamientos y menos paz. Entonces, es una cuestión de que haya verdaderamente una postura, quizá de Estados Unidos o quizá de los países grandes, que incluyen Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, que hagan todo un paquete completo para los palestinos y para los israelíes, para que lleguen a un acuerdo de paz y que los asentamientos forman parte de las de los dos bandos, como hay palestinos en el territorio israelí al 100%, que haya judíos en el territorio palestino para que puedan los dos vivir en paz. Pero siempre que no haya paz, hay un punto de interrogación sobre estos asentamientos. Primero, por su seguridad. Segundo, porque lo ven como es una implantación de residentes en un territorio que no es de ellos, de la parte de los palestinos. Entonces, es un poco complicado de resolverlo solamente con que si autorizamos asentamientos o no autorizamos asentamientos. Si tomamos la historia como referencia, Israel, a cambio de la paz con Egipto, ha desmantelado los asentamientos en el territorio egipcio. Uh-huh. Entonces, y siempre lo han dicho los líderes israelíes, que a cambio de una paz duradera, honesta, están dispuestos a hablar de los asentamientos. Pero también hay que convencer a los palestinos de que una paz duradera que le da la estabilidad a Israel, que no amenaza la existencia de Israel, quizás necesita una autoridad palestina que rechace a tener un ejército con fuerza que pueda causar la desestabilización del Estado de Israel. Entonces, hay muchas cosas que dar, hay muchas cosas que tomar.
Ahora, yo le pregunto, perdóneme que la interrumpa porque tenemos poco tiempo, pero le pregunto, yo le pregunto a Joseph, la administración Donald Trump pudiera, digamos, influir sobre las autoridades, digamos, de Israel, sobre Netanyahu en específico, para detener esto, pudiera ser el elemento que puede manejar esa presión para establecer un verdadero diálogo, por lo menos en los asentamientos?
Definitivamente. Usted ha tocado un muy buen punto. La nueva administración podría ofrecerle a la autoridad palestina de que nosotros podemos suspender la expansión o mantener sin crecimiento de estos asentamientos siempre y cuando se sientan ustedes en la mesa de paz y vamos como a tratar el tema entero, no solamente los asentamientos. Podría ser un elemento en la mano de la administración que abre una puerta a un diálogo que podría lograr algo a largo plazo. Definitivamente es muy buen punto que ha mencionado, que es un papel de la administración, que si acepta la administración israelí entregar ese papel a la administración americana para negociar con la autoridad palestina y traerlos a la mesa de diálogo, sería excelente paso. Y yo dudo que el presidente Trump no podría hacer eso, como él conocido como de hacer deals él mismo. Entonces, él podría haber visto eso definitivamente como lo vimos nosotros.
Yeah. Muy bien. Joseph Hage, muchísimas gracias. Así ponemos punto final. Gracias también a Patricia Martínez, ahora Tony Simón y
Amado Gil
y José Luis Ramos.